XQ28.
Abre tu mente
y descubre tu interior.
Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a XQ28, ya sabes, 5 en punto de la tarde, miércoles, mitad de semana, momento importante para reflexionar a lo largo de toda esta semana, qué es lo que pasó. Y bueno, para eso es este programa, para que platiquemos juntos. Gracias por acompañarnos. Primeramente, gracias a Jorge Cuaya en Controles Técnicos por acompañarme. Valentín, ya te ando cambiando el nombre, Valentín, en redes sociales. Gracias, Valentín, allá en redes sociales. Y a usted, principalmente, que se quede a escucharnos, como cada miércoles, le tenemos información muy importante. Y bueno, vamos a comenzar. ¿Qué le parece? Mire, el primero pasado de diciembre se celebraba o se conmemora el Día de la Lucha contra el SIDA. Y ONU-SIDA dio unas cifras impresionantes. Es para reflexionar. Yo pensé que habíamos ya superado todo esto, que empezábamos a ver cosas hacia adelante. Pero no me gusta la información que le voy a dar. Creo que estamos dando pasos hacia atrás. Y eso es bien, bien preocupante, créame. El informe de prevención de la infección por el VIH bajo la lupa, presentado por ONU-SIDA, alerta del incremento de nuevos contagios entre mujeres y homosexuales en América Latina. Escuchó usted bien. Mientras que en África el crecimiento del VIH está a la declive, Latinoamérica experimenta una situación de estancamiento en el número de nuevos contagios del VIH. De esta manera, América Latina se aleja de cumplir con el objetivo de un desarrollo sostenible sobre la prevención del VIH. Según el informe de la prevención de infección por el VIH bajo la lupa, presentado esta semana en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. El informe recomienda llevar adelante el enfoque de prevención combinada que, basado en evidencia científica, respetado los derechos humanos y libres de discriminación, incluye tres elementos. La oferta amplia de la intervención biomédica más apropiada de los usuarios, la promoción del comportamiento saludable y el establecimiento de entornos que faciliten el acceso y la práctica de las medidas preventivas. Según este informe, se producen aproximadamente alrededor de 120,000 nuevos contagios de VIH al año. 120,000. Sí, 120,000. Un tercio de las nuevas infecciones se producen en jóvenes de entre 15 y 24 años de edad, mientras que el 64% de los casos se dan en hombres que mantienen relaciones íntimas con otros hombres, trabajadoras sexuales, mujeres transexuales y personas drogadictas. El informe también revela que la zona de México, Centroamérica, son las zonas en las que se registra un mayor índice de violencia contra las mujeres, un sector que afronta igualmente el problema de la falta de garantías en materia de salud preventiva, llegando al 42% de ser víctimas de discriminación en los propios centros de salud. Ay, las cifras no me gustan para nada, pero válgame Dios. De los 540,000 mujeres que conviven con VIH, hasta el 2016, 73,000 tienen entre 15 y 24 años, siendo un total de 1,800,000 las personas seropositivas en Latinoamérica este año. A lo largo del 2017 se habrán producido alrededor de 27,000 nuevos contagios, una proliferación que contrasta con la capacidad de la zona para brindar tratamiento a los nuevos portadores del virus, siendo el surgimiento de un movimiento civil que ha llevado a los diferentes gobiernos a garantizar los tratamientos. Créame, esto no es nada halagador, no es nada, no sé, me quedé mudo porque yo formo parte de esta sociedad y formo parte de la gente que está luchando en contra del VIH. Apoyo mucho a CETAC, apoyo su labor, apoyo todo lo que significa la prevención y la promoción del condón. Y me sorprende porque se ha trabajado mucho en este sentido, mucho. Y que ahorita nos restreguen en la cara que los números van en la alza, es un problema, créame, un verdadero problema enorme. Hablar de más de 120 mil nuevos casos es mucho, es muchísimo. Y el rango entre 15 y 24 años, créame, es muy preocupante. Aunque los científicos estén luchando y viendo la posibilidad de que se pueda encontrar una vacuna pronto, pues bueno, ellos hacen su parte. Nosotros tenemos que hacer también la nuestra. Y las diferentes asociaciones estamos apoyándolas y estamos haciendo cosas. Yo creo que ya es conciencia del propio ser humano. La juventud tiene que entender que esto no es un juego. No lo es. No lo es para nada. Y vemos cifras que nos rebasan y son insultantes, nos agrede el simple número de verlo. Quiere decir que la población no está haciendo caso. Y eso es muy, muy preocupante. Ojalá y tomemos cada uno el papel respectivo y afrontemos la realidad. Para las asociaciones que estamos contribuyendo a que esto fluya, es complicado. De verdad, yo no sé dónde está la conciencia. Pero aclara una cosa. La comunidad gay, si bien fue una de las primeras que explotó esto del VIH, tomó la conciencia, tomó su conciencia y bajaron relativamente los números. Pero ahora nos están dando a entender que las cifras a las que estamos viendo son jóvenes heterosexuales y mujeres. Eso es alarmante. De verdad, es alarmante. Y hay que preocuparnos más. Secretaría de Salud estará haciendo lo suyo. Las asociaciones estarán haciendo lo suyo. Pero es importante que la sociedad en general también aporte algo. ¿Qué es lo que tienen que aportar? Compromiso, responsabilidad. Eso es lo que hay que aportar. No hay que quedarnos nada más que las instituciones o el condón haga lo suyo. No, señores. Hay que ser un poco más responsables. Y bueno, hablando también de lo que pasó el pasado 1 de diciembre, en esta conmemoración del Día de la Lucha contra el SIDA, se dieron a conocer una lista de países donde todavía te pueden expulsar, o a lo mejor ni te dejan entrar, por ser portador del VIH. Y esto mismo lo está viendo la ONU. Dice que son partes discriminatorias y que tendrán que tomar cartas en el asunto. Pues yo no sé qué están esperando, la verdad. De acuerdo al Programa Conjunto de Naciones Unidas sobre el VIH-SIDA o UNSIDA, los países más restrictivos, donde los extranjeros con VIH no son bienvenidos o se les imponen obstáculos para ingresar o permanecer, son, tome nota por favor, Emiratos Árabes Unidos, Yemen, Omán, Sudán, Brunei, Rusia, Arabia Saudita, Corea del Norte, Siria, Singapur, Malasia, Kuwait, Jordania, quienes pueden optar por un proceso de deportación de las personas que tengan VIH. Y si eres ya portador del VIH, pues no podrás entrar a estos países. Incluso te pueden pedir un certificado médico para comprobar tu salud y negarte la visa. En otros países como Irak, Egipto, Qatar o Caicos son menos severos, pero igual de discriminatorios. En varios de estos países, las autoridades pueden requerir un examen médico o declaración para obtener algún tipo de visado, incluido la de turista. O bien, en el caso del segundo grupo de países que en su permanencia fueran mayores a 10 o más días. Y bueno, también déjame decirle que hay otros países. También existen otro tipo de territorios que debido a su legislación migratoria pueden dar lugar a interpretaciones arbitrarias como Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Turkmenistán, entre otros. Y bueno, si usted pensaba que en América estábamos exentos, pues no. Cuba República Dominicana, Paraguay y Nicaragua también ocurre. Cuando yo fui a Cuba no vi gran cosa, que hubiera discriminación en ese sentido. No lo sé. Pero sí le voy a decir una cosa, mientras yo estuve ahí en Cuba, yo platiqué con varias personas y me decían que la problemática en Cuba era bastante complicada porque se había descubierto la ONCIDA, de hecho ONCIDA había descubierto una cepa bastante más complicada en Cuba y la tenían aislada supuestamente. Esta cepa atacaba ferozmente y doblemente al organismo y hacía que tu organismo se debilitara más rápidamente. Esa es la cepa cubana. Así que todos los turistas que van a Cuba, pues deberían de tener un poco de cuidado, porque la isla está reconocida como una gran portadora del VIH y la cepa que sale de Cuba, al parecer, es bastante fuerte. Terrible. Y bueno, hay que recordar que bueno, el día de la lucha contra el SIDA se dan a conocer muchas cifras, se dan a conocer estadísticas y se dan a conocer los pasos que se han venido dando a través del tiempo de lo que se ha hecho. Si bien le repetía yo al principio, ya hay una luz, hay un camino que nos están abriendo para una posibilidad de una posible vacuna. Lo comentábamos en programas anteriores que en África ya hay una prueba tentativa, piloto, con una cierta cantidad de personas, pero tendrán que pasar casi 10 años para comprobar que realmente la vacuna pueda ser funcional. Entonces, de aquí a 10 años, créame, si ahorita se duplicó o se triplicó la cantidad, no quiero pensar que va a pasar de aquí a 10 años más. Es importante que tomemos las riendas de nuestra vida, que tomemos las riendas de la situación y seamos propositivos para nosotros, para nuestro cuerpo. No podemos ser tan ignorantes ya en el siglo XXI. Yo invitaría de mi parte, tengan mucho cuidado quienes son fan o seguidores de las apps, de las redes sociales para ligues. También lo hemos platicado y lo hemos comentado. Es un factor de riesgo importante y no, para el parecer no quieren hacer caso. El VIH no es cualquier cosa, señores. De verdad, yo creo que sí es momento de pensar, de analizar y de ver qué es lo que quieres. Y a lo mejor uno, bueno, alguien podrá estar contagiado, pero no se vale no ser sincero con esa otra persona con la que tú te vas a la cama y no le dices nada. Y entonces ese otro pues no sabe que lo tiene y va y lo contagia a su esposa, a sus hijos, a sus amigos, a sus amantes. Y la cadenita ahí va. Entonces es sorprendente la cantidad de casos que han dado a conocer la ONCIDA, las cifras alarmantes. Estamos en números rojos de verdad y el trabajo tiene que ser doble, triple o cuádruple de lo que se venía haciendo. Al parecer la información no ha pasado, no está funcionando y algo tendrá que suceder. Vamos a la pausa y regresamos.
Estás escuchando
XQ28.
Regresamos a XQ28 y bueno, gracias a toda la gente que nos está sintonizando, que está al pendiente de nuestra emisión. Gracias, estamos en las redes sociales y nos puede sintonizar ya a través de los diferentes Face de Radio Universidad. Ahí estamos transmitiendo a través de streaming para que nos pueda ver también y participe con nosotros en esta emisión. Gracias a Hugo Enrique García, Adriana Lupe, saludos mi querida Adriana, te mando un fuerte saludote. Quiero comentarle también que estamos en WhatsApp también, ahí está, hay una línea en WhatsApp y nuestras líneas telefónicas que están apareciendo también en pantalla, se puede comunicar con nosotros y estar al pendiente. Gracias a todas las personas que nos están sintonizando, Carlos Iretti, Fátima, GA, Víctor Delgadillo, Hugo Enrique García, gracias. Adriana López, muchas gracias, mi querida Adriana, por estarnos sintonizando. Y bueno, estamos estrenando acá atrás. Ay, Vale, te estás luciendo, Vale, ¿eh? Gracias. Oigan, fíjense, esta nota es muy interesante. El próximo año es año electoral en nuestro país. Ya lo hablábamos en otra ocasión sobre que de alguna manera los distintos partidos o personas, candidatos independientes, de alguna manera tendrán que tener en su agenda un diálogo con la comunidad gay. Y mire, esta nota que le voy a pasar a continuación se suscitó este fin de semana. Este fin de semana fue discutido y abordado por el Frente Ciudadano por México, una coalición rumbo a las elecciones del 2018 que conforman PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. El Partido de Acción Nacional dejó fuera temas sensibles como la interrupción del embarazo, la reforma energética, la legalización de la marihuana y el matrimonio entre personas del mismo sexo de las plataformas electorales del 2018, lo cual impulsará con el Frente Ciudadano de México, conformado también por el Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano. Gustavo Madero, encargado de la construcción de la agenda político-electoral, precisó que dichos temas se quitaron con el objetivo de avanzar en una agenda común y de amplio consenso. Asimismo, detalló al medio que la propuesta comprende 5 ejes fundamentales, entre los que se encuentra una política de seguridad humana y de participación ciudadana. En la plataforma del Frente no van a estar estos temas, ni tampoco temas que favorezcan posiciones con las que nosotros no coincidimos. Cada partido tendrá que elaborar su propia plataforma y esos temas ya serán motivo de discusión durante las deliberaciones legislativas. Así lo declaró Madero, encargado de la agenda política del Frente Ciudadano. Comentó que con ello cada partido mantiene su autonomía y capacidad de decisión y deberá convencer a la mayoría de todos y cada uno de sus allegados. Organizaciones civiles criticaron que el PRD no defendiera la inclusión de los temas que han defendido por años en la agenda del Frente Ciudadano de México. Alex Ali Méndez, activista de la organización México Igualitario, calificó que decepcionante que no incluyeran temas de la diversidad sexual, pues espera que la agenda de izquierda se mantenga congruente. Le voy a decir una cosa, y aquí me sorprende mucho este frente, esta coalición que están haciendo a nivel nacional para el 2018. Yo le voy a decir una cosa, el PRD, porque esa es la realidad, no estoy inventando nada, fue uno de los impulsores más fuertes de la comunidad gay, desde Cuauhtémoc Cárdenas. A mí me tocó platicar con Noé Uranga, que fue madrina de la primera emisión de XQ28 cuando estaba en otra estación. Yo logré hablar con ella, hablábamos ya de la agenda de los matrimonios igualitarios, se hablaba entonces del concubinato, y se fueron dando pasos agigantados, me acuerdo, y se lograron. Y el único partido que dio la cara por la comunidad gay en la Ciudad de México y a nivel nacional fue el PRD. Fue el único que metió en su agenda política temas de controversia, temas de la comunidad gay, y los acobijó y los arropó y los sacó adelante. El PRD es el pionero en este sentido. En otros estados no aplicó, o no les gustó, o no quisieron ayudar, o no quisieron colaborar, no lo sé. Pero le puedo decir una cosa, ahora me extraña que el PRD se desista. Simplemente se zafe y diga, no voy a contribuir en ese sentido. Y créame, se lo van a reprochar en las próximas elecciones, aunque vayan en coalición. Se los vuelvo a repetir, es importante la agenda dentro de todos los partidos, la agenda LGBT. Hay muchos temas que discutir, hay muchos temas de los cuales que hablar y politizar y discernir. Es importante. Así como en un tiempo los partidos abogaban por cosas de las mujeres propias, está bien. Ahora tendrán que incluir en su agenda a la comunidad LGBT. Si es que quieren nuestro voto, ojo, si es que lo quieren. Si no lo quieren, pues sígale derechito, que hay mucho camino por delante, de verdad. Perdón. Sí es importante que tanto los independientes, tanto los partidos oficiales, y los mismos diputados, ¿por qué no? Los que sean candidatos a diputados, nos muestren su plataforma legislativa, su plataforma en la cual van a luchar por nosotros, que es lo que quieren de nosotros y que nos cumplan la palabra. Porque ya basta de que cada sexenio, cada trienio, somos carne de cañón, ¿sí? Nada más nos utilizan para ir a votar. Pero a la hora que uno va a pedirles que te ayuden, que te apoyen, nanay, y eso no debe ser así. De verdad. Entonces, el 2018 se va a convertir en una jauría de los propios partidos políticos por buscar agendas de la comunidad LGBT. Y hay que exigirlo. No hay que ser blandengues. No hay que ser blandengues. Al político que nos esté escuchando, que realmente tenga una agenda completa, donde todos estemos incluidos. Es cierto, tiene que estar incluida la salud, el trabajo, la ciencia, lo que corresponda al funcionamiento de un municipio. Pero nosotros también formamos parte de ese municipio. Así que, por favor, políticos, tomen en cuenta en su agenda parte de esto que estoy platicando y de lo que ya se habla a nivel nacional y de que algunos partidos o esta coalición ya se está zafando. Y a mí me extraña, de verdad, de manera contundente, que el PRD esté reaccionando de esta forma. Y estoy seguro que se lo van a cobrar. Y la factura se paga porque se paga. Lamentablemente, Movimiento Ciudadano, no puedo hablar mal de él, ni bien. Es un partido disfrazado de moralismo, ya lo habíamos hablado. Y el PAN, pues bueno, fue el primero que rechazó. Mas sin embargo, ahora en coalición, los tres dicen, estos temas no se van a tocar y no serán prioridad para nosotros. Bueno, yo como ciudadano veré cuál es mi prioridad y a quién le voy a dar mi voto, a quien en verdad me escuche y esté preocupado por mi futuro y por lo que yo pueda realizar dentro de la sociedad. Ese será mi voto. Pero en fin, ya lo veremos más adelante. Ah, y miren, tengo esta sorpresa, esta nota me encanta. Está sucediendo en Australia. Hay que recordar que en Australia están pasando por un proceso muy importante. El gobierno primeramente hizo un consenso entre la población para saber qué tan de acuerdo estaban en aceptar los matrimonios igualitarios en Australia. Salieron a hacer este referéndum en la población. El 60% de la población estuvo de acuerdo. Los diputados, los congresistas, se reunieron y dijeron, bueno, si la sociedad nos está diciendo que el 60% de la población quiere que esto se apruebe, trabajemos en ello. Es un excelente ejercicio que están haciendo los congresistas allá en Australia. Y pues bueno, en plena ceremonia o en pleno trabajo del Congreso, fíjese usted bien, en el Parlamento australiano, el diputado Tim Wilson decidió proponerle matrimonio a su novio en plena sesión del Congreso, mientras se discutían estos temas en relación al matrimonio igualitario allá en Australia. Y bueno, se espera que antes de Navidad, en Australia, ya sea ley el que te puedas casar. Me pareció impresionante porque es un video que está recorriendo ya las redes sociales. Yo lo vi y claro que lloré porque soy un chipil y un simple. Y lloré porque el diputado se para, hace todo su discurso, lo que tenía que decir. Y dice, has tenido que tolerar, el diputado le dice a su novio. Has tenido que tolerar más que nadie porque has tenido que soportarme. Créeme. Este debate ha sido la banda sonora de nuestra relación. En mi primer discurso definí nuestro vínculo por el anillo que se encuentra en nuestras manos izquierda y con la respuesta a la pregunta que nos podemos hacer. Solo queda una cosa por hacer, Ryan Parker Bulger, así se llama su novio. ¿Quieres casarte conmigo? ¡Guau! Y el Congreso se cayó en ese momento. Se cayó en ese momento y la verdad, impresionante lo que este congresista en Australia hizo, proponerle matrimonio a su pareja en plena sesión, discutiendo sobre el tema de las parejas homoparentales en Australia. Felicidades a Tim Wilson y ojalá en nuestro país pues se diera algo así también, ¿no? Lo vamos a esperar, pero fíjese que le tengo malas noticias porque regresando de la pausa le voy a comentar a usted lo que está sucediendo en Nuevo León. Es de alertarse, de verdad. Hay discriminación contra las mujeres policías y hay muchos problemas que a continuación le voy a contar. Mientras vamos a la siguiente pausa y regresamos.
Estás escuchando
XQ28.
Gracias, gracias. Regresamos a XQ28. Gracias a toda la gente que nos está sintonizando y a través del Face también. Gracias a mi maestro de sordos, Charlie, gracias. Dana Ileana, Mari González, Laura Núñez, Edgar Sánchez Monroy, Eric Les, Tony Rodríguez. Gracias por estarnos escuchando y por estar al pendiente de nuestros temas. Muchas gracias también a Wisin que nos está escuchando. Bárbaro, ¿eh? Bárbaro. Gracias. Oigan, le tengo más información y le decía que los focos rojos están puestos en Nuevo León. No cabe duda que al Bronco se le están viniendo encima muchas cosas. El profesor universitario Fernando Arroyo ha declarado haber sido víctima de discriminación laboral en la Universidad Autónoma de Nuevo León por ser portador del VIH. El profesor universitario Fernando Arroyo ha declarado haber sido víctima de discriminación laboral en la Facultad de Artes Escénicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, pues asegura que su contrato no fue renovado debido a que es portador del VIH. Arroyo es doctor de Historia y Teoría del Teatro por la Universidad Complutense de Madrid y comenzó a trabajar en la Universidad de Nuevo León en el último semestre del año pasado. Debido a su desempeño, comenzó este año como una plaza de tiempo completo. El profesor universitario declaró ser víctima de discriminación laboral. Al finalizar el semestre me dijeron que se cancelaba mi plaza supuestamente por falta de presupuesto, pero obviamente fue por mi salud. Les dejo en claro que fui porque la universidad no me quiso contratar por tener VIH. Es muy lamentable que la universidad, que tiene firmados tratados internacionales, esté discriminando por la situación médica. Después de acudir a unos exámenes médicos en enero, la facultad se enteró que sí es portador del VIH y Arroyo asegura que esa es la verdadera razón de su despido. Al finalizar el semestre, la plaza de Arroyo fue cancelada y después fue contratado por hora. La condición de desarrollo de desarrollar tareas del doctorado, a lo que Arroyo se negó, dejando la universidad. Esto es discriminación y está muy claro. La CONAPRED lo tiene muy claro y lo ha señalado. Ninguna empresa o institución podrá despedirte por el simple hecho de ser portador del VIH. Y déjenme decirle que aquí en Vallarta hay empresas que sí han despedido a gente que tiene VIH. De verdad. Y son empresas transnacionales de gran peso que supuestamente no se les puede tocar. Los derechos humanos se han hecho patos. De verdad. Pero este caso del profesor Fernando Arroyo allá en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, un catedrático, un doctor, les está haciendo la vida de cuadritos. Y no es que se les está haciendo de cuadritos. Hay que aclarar una cosa. Estamos en el siglo XXI, señores. Las reglas están puestas en la mesa y todos sabemos perfectamente cómo jugarlas. Y nos han dado cómo jugarlas. Las leyes están ahí para ejercerlas. Los artículos están ahí para ejercerlos. No están para que nada más los veamos. No. Es para que nos defendamos. Y este maestro está en todo su derecho de levantar y poner la demanda que quiera en contra de la universidad. Porque tiene las pruebas. Y créame, a estas alturas de la vida, que una universidad tan prestigiada como la Universidad de Nuevo León se ponga a hacer estos papelitos, créame que se le va a complicar en su matrícula, de verdad. El ser portador del VIH ya no es lo mismo que era antes. Antes tú decías, no me le puedo acercar a esa persona porque me puede contagiar. no puedo platicar con él porque me va a contagiar, no puedo saludarlo ni de beso, no puedo abrazarlo, que no coma en mi mesa, que no se siente. Todos esos estigmas salieron ya del catálogo, señores, desaparecieron. Las personas que viven con VIH son tan productivas como cualquier otra persona, como cualquier otra persona, sin ningún problema. Lo hemos visto mil veces. Yo tengo muchos compañeros que tienen VIH, que viven con VIH y son unas personas correctas y que funcionan perfectamente. Su trabajo impecable. No entiendo este tipo de empresas o de instituciones que se ponen a pelear, a romper las reglas, a romper los derechos, a insultarte, a discriminarte, a encorralarte, porque eso es lo que hacen, encorralarte. Y no se vale, no se vale. Todos formamos parte de estas piezas de ajedrez y hay que entenderlo. El siglo XXI está aquí, estamos sobre él y estamos pisándolo. Por favor, pisémoslo consciente y coherentemente. Demostremos nuestra civilidad, nuestra educación. Y hombre, es una universidad. Dijera yo, es una telesecundaria, allá escondida en Mojoneras o por allá, por otro lado. Pero es la Universidad Autónoma de Nuevo León. Una de las 10 mejores universidades de nuestro país. No lo puedo creer, de verdad. Estoy realmente sorprendido con lo que están haciendo allá en Monterrey. Y mire, esto no acaba aquí, ¿eh? Siéntese y agárrese, porque aquí va. Una policía de Apodaca, de Nuevo León, denunció a altos mandos por acoso laboral, discriminación y hostigamiento debido a su orientación sexual. Un agente de la Policía Municipal de Apodaca, Nuevo León, acudió a la organización para que defiende los derechos humanos de la comunidad LGBT, Movimiento por la Igualdad, para denunciar a altos mandos de la Policía Municipal por acoso laboral, discriminación y hostigamiento debido a que es lesbiana. Nayeli Ramírez, de 27 años, ha presentado una denuncia penal contra la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Escobedo, Nuevo León, de Apodaca, perdón. Miguel Gerardo Hernández Chapa, durante una entrevista, Nayeli aseguró que los tres individuos se encargaron de amenazarla, insultarla, acosarla y hostigarla, causándole un miedo constante en su lugar de trabajo. Nos contactó un elemento mujer lesbiana de policía, de la policía de Apodaca, que es lo que no tiene preocupados ahorita. Metió una denuncia y fue amenazada por el jefe de la Academia de Formación Policial, quien le dijo que si persistía en sus denuncias, tomaría en cuenta que se le iba a topar en la calle. No sé qué quiso decir con eso, pero eso es una amenaza. La fiscal es testigo cuando estaba declarando ante ella. Llegan los elementos de policía comandados por la Secretaría de Seguridad Pública y sustraen y se la llevan de la oficina y comienzan a decirle que no lo haga, que si lo hace va a tener consecuencias. La vuelven a amenazar. Y así lo declaró Mario Rodríguez Plata, integrante del Movimiento por la Dignidad allá en Nuevo León. El caso se turna turbio en Nuevo León por esta chica lesbiana de 27 años que es policía y sus altos jefes la están hostigando y la amenazan constantemente. Yo quiero ver primeramente qué va a hacer los derechos humanos. Aunque esta organización de Movimiento por la Igualdad la está apoyando, a mí me gustaría ver qué es lo que hacen los derechos humanos. Me queda claro que los derechos humanos no es otra cosa más que un juguete del sistema y forman parte de ese mismo sistema. Cuando os quieren exhibir a funcionarios públicos de esta manera, sí le tiembla la mano a los derechos humanos. Y lo hemos visto aquí. Le tiembla la mano. ¿Cuándo ha visto usted que por parte de derechos humanos se sancione a un funcionario público? No. Bueno, por lo menos yo hasta ahorita no tengo noción de ello. No lo he visto. Pero me gustaría ver qué es lo que hacen en Nuevo León en este caso precisamente. Porque es una chava, una mujer lesbiana, sí, tiene una preferencia distinta a las otras policías, pero no por eso tendrán que discriminarla, agredirla, insultarla. de ninguna manera. Y estoy seguro que es tan capaz como cualquier otro. Pero suele suceder, y aquí en Vallarta también hay mujeres policías que son lesbianas. Y se han visto casos también que han sido agredidas, insultadas por sus propios compañeros. Entonces, por favor, seamos coherentes. Y señores funcionarios públicos, del nivel que sea, aprendan un poco lo que es la tolerancia. Aprendan un poco, por favor, a convivir. Y si esa persona es capaz y apta para el puesto, ¿qué más da su preferencia sexual? ¿Qué más da? ¿A quién le importa? Mientras se desarrolle bien y desempeñe su trabajo a cabal, adelante. Pero si van a seguir siendo homofóbicos, discriminatorios, insultantes y machistas, denle vuelta a la página, como se lo vamos a dar nosotros. Vamos a la pausa y regresamos.
Ya regresamos con más información.
Gracias por estarnos escuchando en XQ28 a través del 104.3 de su FM. Oiga, me estaban diciendo aquí en las redes sociales que no se escuchaba muy bien. Ya se está escuchando muy bien, gracias. Ya se arregló el desperfecto que teníamos, pero ya estamos al aire nuevamente muy bien con todos ustedes. Y bueno, gracias a Ulises García que nos está escuchando. Gracias, Ulises, te mando un abrazote. Ulises Villaseñor, perdón. Gracias, Ulises, te mando un abrazo hasta la Ciudad de México. Allá está, compañero, gracias, te mando un saludote. Mire, le tengo esta otra noticia que ya lo hemos platicado también, que es homofobia. En nuestro país, erradicar la homofobia ha sido muy complicado, mucho, muy complicado, muy difícil. Y está tan arraigado en nuestro ser que nos está trayendo muchas complicaciones a nivel internacional. A ver hasta cuándo lo vamos a entender. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos sacó dentro de sus programas un programa que decía que existen palabras no incluyentes. Estas palabras no incluyentes las voy a mencionar. A lo mejor van a sonar un tanto fuertes, pero tengo que mencionarlas para acotar la nota. Que tienen que erradicarse de nuestro vocabulario si es que queremos llegar a un sitio donde la homofobia no nos afecte tanto. Ya. Estas palabras son maricón, puñal, joto, puto y la otra no recuerdo. Pero estas cuatro palabras tienen que salir de nuestro vocabulario. Eso es lo que dice la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y la información debe de bajar a todo el país. Algunos estados ni lo toman en cuenta. ¿Pero a dónde voy con este comentario? Pues bueno, como mexicanos, lo más arraigado en nuestro país es el fútbol. Ya lo comentábamos a ustedes que la FIFA ha multado ya en varias ocasiones y lo va a seguir haciendo por los gritos que la porra de México hace en sus partidos. Y yo creo que para ver si aprenden la lección, la FIFA no nada más debería de multar a México como país, porque esta multa es por lo que hacen cuando juegan fuera de nuestro país. Veamos qué hace la Federación Mexicana de Fútbol en los distintos estados y que multen a los equipos. A ver si no aprenden. A ver si no aprenden, de verdad. Porque va usted a un partido de fútbol, a mí me ha tocado, yo he ido varias ocasiones aquí al Estadio Jalisco, y cuando el portero va a tirar la pelota, se escucha, ¡puto! Eso es lo que dice. Y lo dije para acotar la nota, que se aclare. Y esto, veamos qué tan comprometidos están los propios equipos de fútbol y los propios estadios. Que multen a los estadios, que multen a los equipos y veamos qué reacción va a pasar. México como selección ya ha sido multada y no con 20 pesos ni con 30 pesos. ¿Eh? Son milloncitos los que tiene que pagar la Federación Mexicana. Pues bien, pues ahora, Federación Mexicana, cóbreselos a los estadios y a los equipos de fútbol. Cóbreselos. Es mucha lana. Mucha lana. A ver si los equipos pueden controlar ya a su porra. Es un proceso difícil, pero alguien tiene que dar el paso. Alguien tiene que hacerlo. No podemos seguir en esta estela de insultos hacia los propios jugadores y hacia la sociedad mexicana. Si la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya lo dijo, estas palabras no se pueden pronunciar, alguien tiene que hacer algo. Alguien tiene que hacer algo. Aquí hay dinero de por medio, mucho dinero. Y si México quiere seguir pagándole a la FIFA por seguir insultándolos, adelante. Pero aquí en nuestro país, yo quiero ver cuándo la Federación Mexicana de Fútbol le va a cobrar a los estadios o a los equipos de fútbol porque sus porras nos están metiendo en un problema. ¿Cuándo? Que hagan una campaña, no sé, o sea, no se me ocurre nada en este momento, pero necesitamos ponerle solución. Alguien tiene que dar el paso, ¿no? Y que los derechos humanos también entren en la acción y ejerzan lo que ellos mismos hicieron. Ese artículo que ellos pusieron, pues vamos, veamos cómo lo defienden. Veámoslo. No tengan miedo, que no les tiemble la mano. Definitivamente, si es que quieren, ¿verdad? Vayámonos a cosas más agradables, ¿les parece? ¿Tienes una relación? ¿Tú tienes una relación? Y si la tienes, ¿qué tan buena es? ¿Cómo puedes descubrir que estás con el hombre correcto o la mujer ideal? ¿Cómo lo puedes descubrir? Dicen que el límite del amor es la dignidad. Sí, la dignidad. Y esto no se puede perder, obvio. En la búsqueda del amor, a veces uno se topa con algo, con alguno que otro sapo, o muchos. En ocasiones se debe a que nuestras inseguridades no mal aconsejan y elegimos a alguien que satisface necesidades superfluas de afecto o de deseo sexual. Otras simplemente nos toca la mala suerte de conocer a alguien que tiene lo que yo llamo el síndrome burbuja, es decir, reluciente por fuera, pero vacío por dentro. Aunque creas, este término significa patán. ¿Cómo puedes descubrir a tu patán si lo tienes en casa? ¿Cómo? Pues aquí te voy a dar unos pequeños tips. El patán suele ser muy atractivo, o la patana suele ser muy atractivo, y dice: el primer punto, juega contigo. Un día sí, otro día no sabe, un día te ama y otro se despega de ti. Aguas. Ese es un punto. Otro, es agresivo o problemático. Su trato o sus palabras son hirientes. Normalmente es sarcástico o irónico y cuando se expresa, cuando se exaspera, pierde los estribos y termina gritándote o incluso llega a agredirte físicamente. Siempre te la voltea. Este es otro punto. A pesar de no ser tú la culpable de un desacuerdo o de una pelea, siempre encuentra un motivo para jugar el papel de víctima y que tú tengas la culpa. Ojo, ese es un verdadero patán. Tiene un ego sumamente frágil. Se siente amenazado por cualquier persona que esté cerca de ti. Todos tus amigos o amigas le parecen insoportables. Si logras algo, te compara con alguien o inmediatamente saca a relucir un logro tuyo, menospreciándote. ¡Ojo! Este me encanta. Mitómano. Los patanes son ávidos mentirosos y les encanta engañar para conseguir lo que quieren. Tienen ese talento desarrollado pues les gusta siempre ganar y obtener algo a cambio en todo lo que hacen. Es sorprendente, pero siempre te convencen de tus mentiras y de sus mentiras. ¿Qué tal? Otro punto para descubrir un patán, pues quiere cambiarte. sutilmente te dice que deberías vestirte de tal forma, que no uses minifalda, que ese pantalón no se te den las pompas, que esa camisa no te quede el color, que ese peinado no te va muy bien porque te hace ver más old fashion, mil cosas. Ojo, ese es otro patán. Es abusivo. Obtener un beneficio siempre de él, estar contigo es señal de que no debe estar con él. Que acceda a estar contigo porque obtiene algo a cambio no es amor. Es aprovecharse del cariño que le tienes para hacerse un bien. Abusivo. Total. Impulsivo e inestable. Otro patán. Se deja llevar por sus emociones y tiene muy poco conocimiento de sus sentimientos. El amor no existe en su vocabulario. Lo que existen son deseos temporales, caprichos, antojos, ganas de tener algo o a alguien. Tiene también personalidad rígida. Jamás tomará bien un consejo o una crítica. Cualquiera que se atreva a desafiar sus ideas o su forma de ser saldrá herido. Tú especialmente porque se harán las víctimas para ganar. Un patán es inflexible y hará lo que sea con tal de tener la razón. Valga. ¿Cómo te puedes deshacer de un patán? Aquí va la respuesta. Aunque nos cueste, es necesario reconocer que a veces nos equivocamos al fijarnos en alguien, por lo más importante es también entender que existes y que tú puedes hacerlo solo. El amor propio. Necesitas reconocer que la única persona que necesitas en tu vida eres tú, nadie más que tú. Límites. Es importante que no le permitas a nadie que te violente o te haga daño. Así que si el patán insiste, lo importante es saber decir no y limitar todas aquellas formas en las que pueden acceder a ti. Si ya tuviste el valor para identificar a una persona tóxica en tu vida y que no merece ninguna consideración de tu parte, aléjalo. Distancia y olvido. Al poner límites, estás dando el primer gran paso, pero al alejarlo, no basta. Ahora tienes que marcharte de ese punto de tu historia en el que esa persona llegó e hizo tanto daño. Necesitas empezar de cero. No sin antes reconocer que tuviste una mala experiencia y que lo peor de una mala relación será no aprender de ella. Así que enfócate en ti. Toma distancia para recuperarte y no te agobies. A su debido tiempo, el olvido pone a modo el mundo en su lugar. No cabe duda, efectivamente. ¿Ya identificaste si tienes un patán en tu casa? ¿Si vives al lado de un patán? Ten cuidado. Nadie puede jugar con tus sentimientos, con tu vida, con lo que tú hagas. Tú eres dueño de ti. Si bien compartes vida con alguien, procura compartir esa vida de la mejor manera. Porque la vida se vive mejor con alguien que también disfruta al estar contigo. No que te tense, que te tenga humillado y azorado todo el tiempo. Así que si ya descubriste que en casa tienes un patán, pues patitas, ¿para qué las quiero? ¿No? Es momento de moverse de ahí, salir adelante y buscar una nueva opción, porque siempre hay oportunidad para alguien más en nuestras vidas. Ya nos vamos. Gracias nuevamente a todas las personas que nos han estado escuchando y sintonizando. Gracias por sus mensajes. Los vamos a tomar en cuenta, por supuesto que sí. Si usted tiene algún tema que quiera sugerirnos, adelante. Mándenos un mensaje, una sugerencia, y lo estaremos tomando en cuenta. Gracias por escucharnos. Recuerde que tiene una cita con nosotros la próxima semana en punto de las 5 de la tarde aquí en XQ28 a través de Radio Universidad. Gracias, buenas tardes y muy buen provecho.
Ahora tus sentidos
han tomado otro rumbo.
No temas a lo nuevo.
Solo déjate llevar.
Nos volveremos a encontrar.